Bien. ¿Quién estuvo la semana pasada aquí con nosotros? La mayoría, ¿no? Algunos no. Alzaron su mano. ¿Por qué digo esto? La semana pasada comenzamos una serie. Hace 15 días terminamos de estudiar el libro de Romanos. Y Dios nos mostró que tenemos que tomar un tiempo para hablar acerca de la familia, ¿no? Y vamos a tomar 6 domingos, empezando desde el pasado, para hablar de temas acerca de la familia, por lo menos lo más básico, ¿no? Lo que necesitamos saber, qué es lo que Dios opina, ¿no? Y sobre todo qué es lo que Dios ordena, ¿no? De acuerdo al diseño de Dios, porque la semana pasada hablamos de eso. La familia, el matrimonio es algo que Dios diseñó, no es algo que de repente al hombre se le ocurrió, sino es algo que Dios mismo creó y diseñó, ¿no? Como el gran diseñador, como él fue creando en Génesis 1, todas las cosas que el día de hoy vemos, todo el universo, en los primeros 6 días, 7 días descansó, y en esos días crea al hombre. Y en Génesis 2 habla acerca de esta institución que es la familia, Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Recuerdas ese pasaje? Espero que ya te lo hayas aprendido de memoria. Es un pasaje que tienes que tener bien claro, ¿no? Si tienes familia, tienes que entender esto. Es Dios quien creó y diseñó. El día de hoy hay muchas familias que no están trabajando, que no están funcionando correctamente, ¿no? Familias disfuncionales se les llaman. ¿Por qué? Por esto, porque simplemente no saben cómo trabajar, no saben cuál es su función. Y tenemos que regresar al diseño, al origen, donde comenzó todo, para entender de qué manera yo tengo que estar funcionando en mi familia, cuál es el orden que Dios puso en mi familia. Y es lo que hemos estado hablando la semana pasada. Tomando en cuenta este versículo que tomamos como base en Proverbios 24, verso 3, que nos dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. La semana pasada vimos la primera parte: con sabiduría se edificará la casa. Y veamos la importancia que es, si el ser sabio, no solamente sabio, no es solo llenarnos de conocimiento, porque cualquiera puede llenarse de conocimiento, cualquiera puede leer la Biblia y conocerla. Pero eso no es sabiduría delante de Dios, eso simplemente es llenarse de conocimiento, tener todos los datos. La sabiduría, les explicaba que es realmente aplicar todo ese conocimiento en tu vida, ¿no? Tomando decisiones correctas en momentos oportunos, eso es sabiduría, ¿no? En el mundo es todo lo contrario. Una persona sabia es una persona que sabe mucho, pero para Dios eso no es una persona sabia. Una persona sabia, no importa cuánto sepa, lo importante es que viva de acuerdo a lo que sabe en cuanto a Dios, ¿no? Eso es sabiduría delante de Dios. Por eso el primer requisito que aparece en la Biblia acerca de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿recuerdas? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es por eso, así de sencillo. Una persona que no teme a Dios, pues puede llenarse de conocimiento, pero no va a vivir de acuerdo a eso. Entonces lo importante es tener bien claro esto, ¿no? Veíamos la semana pasada: con sabiduría se edificará la casa, ¿no? El hogar, la familia. Y necesitamos poner, veamos que la sabiduría realmente, Primera de Corintios nos enseña que es Cristo mismo, Cristo, sabiduría de Dios. Y tenemos que tener ese fundamento en nuestras vidas, ese fundamento para que podamos empezar a levantar y sobre edificar sobre ese fundamento que es Cristo. No hay otro fundamento que Dios haya puesto. Y parte de eso vamos a estar viendo el día de hoy. Esto vamos a recordar algunas cosas que vimos la semana pasada, pero vamos a ver la segunda parte de ese versículo, Proverbios 24:3, que dice: con prudencia se afirmará. Con prudencia se afirmará la casa. Y antes de continuar, quisiera orar para poner este tiempo en manos del Señor. ¿Me acompañas? Padre, queremos agradecerte por esta mañana, Señor, este día que tú nos permites venir, reunirnos, congregarnos en tu nombre, sabiendo que tú estás aquí, Señor. No confiamos en otra cosa más que en ti, Señor, en tu palabra, Señor, que es viva, es eficaz, y eso mismo te pedimos este día, que sea viva y eficaz en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, que hoy podamos escuchar claramente tu voz hablando a nuestro corazón, Señor, y que podamos salir de aquí, Señor, no como entramos, Señor, sino que podamos salir de aquí animados, Señor, consolados, confrontados por tu palabra, Señor. Que podamos entender cuál es la función que tú tienes para nosotros, Señor. En qué debemos de apoyarnos, cómo debemos de afirmar nuestro hogar, como estamos leyendo, Señor. Por favor, habla a nuestros corazones. Sabemos que tú quieres revelarte en nuestras vidas. Haz tu obra entre nosotros, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Un problema muy común, probablemente lo has visto, ¿no? A veces hasta lo comentamos mucho, lo criticamos, y tal vez estés así. Un problema muy común entre creyentes es el pensar que habiendo recibido a Cristo, nuestra vida ya estará totalmente estable, ¿no? O sea, yo ya recibí a Cristo, yo ya voy a la iglesia, ya mi vida va a estar bien, firme, bien establecida. O sea, que ya no tenemos que hacer ningún esfuerzo para agradar a Dios. Pero ese es un engaño más de Satanás. Este tipo de pensamiento solo produce cristianos carnales, cristianos inmaduros, que no han entendido cuál es el propósito por el cual Dios los redimió, ¿no? Siguen conduciéndose de la misma manera de antes de recibir a Cristo. Su vida no glorifica a Dios y por lo tanto, pues no es agradable delante de Dios. ¿Y por qué es? Porque no, su vida no está firmada, lo que estamos viendo. No está establecida bien. Ya tienen el fundamento, como vimos la semana pasada. Ya tienen a Cristo, ya se bautizaron, van a la iglesia, pero no están construyendo correctamente su vida en Cristo. Y eso es lo que te decía. Es ahí donde empiezan a producirse, pues, cristianos carnales. Cristianos que dices, ¿en verdad eres cristiano? Porque te comportas como cualquier otra persona del mundo. Primera de Corintios es un libro que habla acerca de eso. Vamos a estudiarlo cuando termine esta serie. Y vamos a ver más a fondo este tipo de cosas. Vamos a tomar algunos pasajes de ahí que creo que nos enseñan acerca de lo que vamos a ver el día de hoy. Pero nuestra vida y nuestra familia deben de permanecer firmes. Definitivamente tiene que estar firme. Para que trabaje bien, para que funcione correctamente, un edificio tiene que estar firme. De nada sirve que tengamos el mejor cimiento si lo que estamos construyendo no está anclado a él. De esto habla la segunda parte del versículo que estamos estudiando como base en esta serie. Con prudencia se afirmará la casa, ¿no? Y déjame explicar rápidamente algunas cosas acerca de este pasaje. La palabra prudencia, es importante que veamos qué significa. Ya vimos, con sabiduría se edificará la casa. Aquí dice, con prudencia se afirmará. La mayoría de las veces esta palabra prudencia en el Antiguo Testamento se traduce como entendimiento. Y creo que es la mejor traducción, entendimiento. La raíz primaria de esta palabra es separar mentalmente, distinguir. Y eso es donde fallamos. Estos creyentes carnales precisamente no tienen el entendimiento o lo están desechando. No entienden lo que Dios les está explicando, lo que Dios está enseñando, y por lo tanto no lo toman en cuenta. No hay entendimiento. No están distinguiendo entre el bien y el mal. Y es algo que tenemos que hacer. La palabra significa eso, comprender, entender. Habla de eso, entendimiento. Y si tú quieres afirmar tu hogar correctamente en Cristo, tienes que tener entendimiento. Ya vimos lo que es sabiduría, ¿recuerdas? No solamente es conocer, que mucha gente, que de esos cristianos carnales que conocen la Biblia, es más, aquí en 1 Corintios vamos a ver más adelante, ellos conocían la Biblia. Ellos le decía, Pablo les decía, oye, pues yo puedo comer de los sacrificados a los ídolos sin ningún problema, yo sé que solo hay un Dios. Conocían, pero no había entendimiento. No había sabiduría, no había entendimiento, y eran carnales. Creo que Dios quiere que crezcamos, que maduremos. Si hemos estado siendo carnales, Dios quiere quitar esa carnalidad y quiere que empezamos a crecer en Cristo, que seamos creyentes espirituales. Pero necesitamos tener entendimiento en nuestra vida, entender qué es lo que Dios nos está hablando. Te voy a citar algunos pasajes, si quieres solo anótalos, ya en tu casa los checas, acerca de esta palabra que se usa en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Job capítulo 12, verso 13, Job 12, 13, dice esto: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. La palabra inteligencia es esta palabra que usa para prudencia o entendimiento en Proverbios 24. Pero lo que me gusta que dice este versículo es esto: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia, el entendimiento. O sea, estas cosas son de Dios. ¿Te das cuenta? Con Dios están esas cosas, suyas son esas cosas, el consejo, la inteligencia. ¿Dónde estás buscando el entendimiento? Aquí lo está diciendo, el consejo es de Dios. Personas que de repente es que mi familia sí está disfuncional, está de cabeza, ya no sé qué hacer, soy cristiano, pero pues voy al psicólogo, voy a buscar un consejo. Aquí no dice que con el psicólogo está la sabiduría y el entendimiento, ¿ah? ¿Con quién está eso? Con Dios. Tenemos que aprender a buscar a Dios, entender lo que su palabra dice al respecto. Él es el admirable consejero, dice Isaías. Teniendo el mejor consejero, ¿con quién estás asistiendo? Entonces ya estamos viendo algo acerca de esto. Siguiente versículo, Proverbios 2, verso 6. Proverbios 2, 6 dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esa es una palabra, inteligencia, es entendimiento. ¿Y te das cuenta de lo que dice? Ya vimos, con él están estas cosas, son suyas. Pero aquí dice: porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento. ¿Sabes? Esas cosas Dios quiere dártelas. Aquí lo está diciendo: Jehová da estas cosas. Él no está escondiendo estas cosas de nosotros, sus hijos. Él las está dando. Pero tienes que acudir a Él y entenderlas. Siguiente versículo. Proverbios 15, verso 21. Proverbios 15, 21. Fíjate lo que dice: la necedad es alegría al falto de entendimiento. Fíjate, la necedad es alegría al falto de entendimiento. Mas el hombre entendido, esa palabra, prudente, enderezará sus pasos. ¿No necesitamos enderezar nuestros caminos, nuestros pasos? ¿No es lo que necesita nuestra familia para que pueda caminar rectamente delante de Dios? Aquí está, el hombre entendido endereza sus pasos, aquel que entiende, que es prudente de acuerdo a Dios. ¿Te das cuenta cómo vas a firmar tu hogar? Con entendimiento. Por último, déjame darte otro versículo. Proverbios 14, 29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Esa palabra. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Y ya empezamos a ver algunas cosas, ¿no? ¿Quiénes tienen la mecha corta aquí? O sea, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. ¿No necesitamos esto? ¿Entendimiento? O sea, si te pasa eso, necesitas entendimiento. Necesitas escuchar a Dios, estar con Él. Él quiere darte estas cosas. Definitivamente no es algo que nace de nosotros, tú lo sabes. Es algo que Dios hace. Es su Espíritu obrando en nuestros corazones, pero tenemos que estar en la palabra, porque si no nos volvemos carnales, creyentes carnales, que difícilmente podemos identificar si realmente estás en Cristo o no. Eso es bien triste. De repente gente me pregunta: oye, pero entonces ¿se puede vivir así como una persona carnal, o sea, que tiene a Cristo pero vive como en el mundo? Pues sí, la Biblia enseña eso. Pero ¿sabes qué es lo más triste para mí? Que él no tenga la seguridad, ni yo tenga la seguridad de saber si está en Cristo o no. No sabemos si realmente es carnal o no está en Cristo. Eso solamente Dios lo sabe. Y sabes, esa vida no te la recomiendo. No te la recomiendo. Probablemente por eso tienes más problemas. Lo que necesitas hacer es buscar al Señor. Buscar el entendimiento del Señor. Dice ahí entonces: con prudencia se afirmará, ¿no? Esa palabra afirmar en el hebreo es la palabra kun. Es interesante porque significa propiamente estar erguido, ¿no? Eso significa afirmar. Estar erguido, o sea, firme, significa asentado con firmeza, anclado y afirmado con seguridad. ¿No necesita eso tu vida, tu hogar, tu familia? O sea, tenemos este versículo y la Biblia nos pone la ilustración de una construcción. Recuerda, la semana pasada hablamos acerca de eso, el cimiento, el fundamento para empezar a construir. ¿Quién es hacer Cristo? ¿No? Uno de los principales propósitos de un cimiento, de un fundamento, es cargar la estructura que se va a levantar, ¿no? Cargar el peso. Y el otro es simplemente mantenerlo firme para que soporte, ¿no?, la naturaleza. O sea, ya sea temblores, fríos, vientos, ¿no?, tormentas. Y al cimiento lo que va a hacer es cargar ese peso. El problema es cuando nosotros estamos cargando solos ese peso. Y no somos el fundamento de nuestra familia. No, el fundamento tiene que ser Cristo. Él es el único que va a poder soportar. Él es el fundamento que Dios ha puesto. Y de ahí nos tenemos que empezar a construir. Construir. Y buscar eso. Y tenemos que estar anclados con firmeza, con seguridad, al cimiento. He ahí donde fallamos, donde muchos creyentes fallan. ¿Sabes? Hay dos modos seguros para arruinar una construcción. El primero es dañar los cimientos, un cimiento que esté malo. Y el segundo es construir con materiales de mala calidad. ¿Tú te irías a vivir una casa así? O sea, que digas, ok, el cimiento está bien, ¿no?, pero como que las paredes creo que son de cartón. ¿Te irías a vivir, llevarías a tu familia a vivir a una casa así? ¿Lo dudarías? Bueno, por lo menos yo. Ustedes creo que sí, no les importa mucho. No me contestan. No, obviamente, creo que no. Creo que buscamos seguridad. Es el problema, ¿no? Hay dos formas, como te dice, de destruir una construcción: dañar el cimiento, y la segunda es pues que empieza a construir con materiales chafas, ¿no? Y ¿sabes algo? En nuestra vida, ya como creyentes, el primer método no sirve. ¿Por qué? Porque el cimiento es Cristo mismo. El cimiento ya está puesto y no hay forma de destruirlo. Es Jesús. ¿Te das cuenta? Estando en Cristo, lo único que puede destruir nuestra vida, nuestra familia, es la manera en que la estamos sobreedificando. ¿Con qué material estamos construyendo nuestra vida? ¿Con qué material estamos usando para firmar y establecer nuestro hogar? Ahí es donde fallan muchos. Y eso es lo que estamos viendo precisamente. Muchas veces existe un exceso de confianza, como te decía al principio, ¿no? Al pensar que porque ya yo ya me bauticé, ¿no?, yo ya voy a la iglesia, ¿no?, leo mi Biblia, yo me estoy discipulando, o sea, que ya por eso nuestra vida ya está firme. Pero no es así. Podemos estar cayendo en ese exceso de confianza. Y te voy a pedir que me acompañes a 1 Corintios capítulo 10, por favor. 1 Corintios 10. Fíjate lo que... Vamos a ver un ejemplo de este exceso de confianza. 1 Corintios 10 nos habla acerca de eso. Las citas que vamos a estar viendo, de una vez quiero decírtelo, están enfocados a la iglesia en general. Vamos a ver esta construcción, este edificio y todo lo que hace Dios en su iglesia, pero bien se aplica a nuestra vida como creyentes, ¿no?, individualmente, y en nuestra familia como una institución que Dios hizo. Ok, solamente quiero dejar claro eso. Aquí, en esta porción, 1 Corintios 10, Pablo empieza a poner un ejemplo acerca de este exceso de confianza que podríamos llegar a tener. Te voy a leer un versículo y ahorita vemos el contexto. Versículo 12, y lo conoces probablemente, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí conocías ese versículo? Fíjate lo que está diciendo ahí: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es de lo que estamos hablando. Un exceso de confianza. Yo ya voy a la iglesia, yo ya recibí a Cristo. Un día hicieron el llamado y yo me paré, hice la oración. Yo ya me bauticé. Ten cuidado. Si tu confianza está en eso, mire que no caiga. Dice el que piensa estar firme, no el que está firme. El que piensa estar firme. Es muy diferente. Y vamos a ver el contexto. Versículo 1. Pablo empieza a hablar de un ejemplo, el ejemplo de Israel, el pueblo de Dios, un pueblo que fue bendecido, que tuvo muchos privilegios de parte de Dios, pero su vida no glorificó a Dios. Fíjate lo que dice el verso 1. Porque no quiero, hermanos, ¿que qué? Que ignoréis. Y aquí podemos empezar a ver eso. Ellos, te decía hace un rato, ellos conocían, pero no había entendimiento en ellos, ¿te das cuenta? No había prudencia, estaban ignorando realmente lo que estaba escrito. No entendían lo que Dios les estaba diciendo. Y Pablo dice, hey, no quiero que ignoren esas cosas. Que nuestros padres, hablando de padres en la fe, el pueblo de Israel, nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando del Éxodo. Si nos has estado acompañando los miércoles, estamos teniendo el libro de Éxodo. Y hemos estado viendo estas historias de Moisés guiando al pueblo, bueno, bien Dios guiando al pueblo a través de Moisés. Y estaban bajo esta nube que los cubría de día, era una nube que los cubría del sol, en la noche era una columna de fuego, ¿no?, que los calentaba también y los guiaba. Y dice, todos estuvieron bajo la nube, ¿no? Y el énfasis que hace, todos, todos, fíjate, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, todos vivieron todas estas cosas maravillosas que Dios hizo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, todos experimentaron esta unión a Moisés como su líder. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, hablando del maná. Todos vieron la mano de Dios proveyéndoles. Y dice, verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Pablo se atreve a decir esto. Era Cristo el que iba con ellos. Ellos tuvieron el privilegio de tener el fundamento. ¿Te das cuenta? Jesús estaba con ellos. El cuidado, el privilegio que Dios tuvo con este pueblo. ¿Pero qué sucede? Fíjate lo que dice el verso 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Sabes? La primera generación, la generación que salió de Egipto, que Dios libertó de Egipto, esa generación no entró a la tierra prometida. Esa generación murió. Solo dos de ellos llegaron. Y por estas cosas quedaron postrados. ¿Y por qué? Dice el verso 5. Dice, pero de los más de ellos, de la mayoría de ellos, no se agradó Dios. ¿Qué quiere decir esto? Su vida no fue agradable delante de Dios. A pesar de que Dios estaba con ellos, no fue agradable delante de Dios. Todos estos privilegios, los que vimos en los primeros versículos, tuvieron los israelitas. Todos tuvieron esos privilegios, pero a pesar de todo fallaron trágicamente. No afirmaron sus vidas, ¿te das cuenta? La historia de Israel muestra claramente que los que disfrutaron de los mayores privilegios de Dios para nada estuvieron a salvo de la prueba y de la tentación. ¿Qué es lo que termina hablando de esto? Vino la prueba, vino la tentación, sus casas cayeron. Ruina. ¿Sabes? Tener privilegios especiales no son ninguna garantía de seguridad. Que tengas privilegios especiales no te garantiza nada. Aquí lo estamos viendo, es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. O sea, que vengas a una iglesia donde se predica la palabra verso a verso, sana doctrina, eso no quiere decir que ya con que vengas y escuches tu vida va a estar firme. Tienes que trabajar. Dios va a probar eso. Esos privilegios no nos garantizan nada, por lo tanto debemos de mirar bien cómo estamos sobreedificando. Tenemos que poner atención. Ahorita vamos a ver otro pasaje acerca de esto, pero fíjate lo que dice ahí. Dice entonces verso 5, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, sus vidas no fueron agradables delante de Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dice el verso 6, mas estas cosas sucedieron como qué, ejemplo. ¿Te das cuenta? ¿Para quién? Ahí como que ya poquitos dijeron para nosotros. O sea, es para nosotros como iglesia. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí? Para ti, para mí. Estas cosas que vemos son ejemplos, sirven de un ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Verso 7, ni seis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Condición del becerro de oro. Está hablando de eso. Ni forniquemos, verso 8, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Solamente mencioné algunas cosas, ¿te das cuenta? Que el pueblo de Israel hizo y que no agradaron a Dios. Y fíjate de qué cosas habla. Idolatría. Ellos traían sus dioses aún en el desierto, en sus mochilas. Dios los iba guiando en esta nube y ellos traían en sus mochilas dioses paganos. Eso no es afirmar tu casa. Tú dices, no, yo ya tiré todas mis imágenes, yo ya no tengo imágenes en mi casa. ¿Sabes? Un Dios no solamente es una imagen o una estatuilla. Un Dios es a lo que le dedicas más tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero. Ese es tu Dios. Puede ser tu trabajo. Puede ser algún hobby. Ese es tu Dios. Y tienes que empezar a ver esto. Dice el verso 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. ¡Qué fuerte! O sea, nuestra vida, especialmente esto, nuestra familia. Honroso es el matrimonio, dice Hebreos. Todo ese tipo de cosas, fornicación, no tiene que estar en nuestro hogar. Y no estoy hablando simplemente de adulterio, estoy hablando de pornografía. Eso es fornicación para Dios. ¿Te das cuenta? Esas cosas destruyen tu hogar. No estás afirmando correctamente tu hogar. Esos muros son de cartón. Es una fachada que en cualquier momento puede caer. Fíjate lo que dice también. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron. ¿Puede estar tentando a Dios? Claro que sí. Cuando Dios te dice algo y tú simplemente dices, sí, Señor, y confías en que Dios es más amoroso y te va a perdonar, estás tentando a Dios. Y no puedes engañarlo. Dios no puede ser burlado. Tú te estás engañando solo. Tienes que dejar que Dios sea tu Dios, tu Señor. O sea, no es tu genio de la lámpara maravillosa, ¿me explico? Ese no es Dios. Dios es tu Salvador. Y Dios le dio un nombre, sobre todo un nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Es el Señor. Verso 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. ¿Cómo está tu casa? ¿Está rodeada de chismes? ¿Murmuración? ¿Te das cuenta? ¿Hablar mal de la gente? ¿Eso están aprendiendo tus hijos? Son cosas muy sencillas, pero ¿cómo estás afirmando tu hogar? Recuerda lo que decía, eso es ejemplo para nosotros. Fíjate lo que dice el verso 11, lo vuelvo a repetir. Verso 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos ¿a quiénes? A nosotros. ¿No es muy claro lo que dice el texto? Creo que no tengo que buscar el original ni nada, es muy claro lo que está diciendo aquí. Hay un ejemplo que Dios ha dejado en ese pueblo. ¿Para qué? Para que nos sigamos. dice, para nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, verso 12, por esto, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Como que quede más claro ver este versículo, ¿no? O sea, si sigues apoyando en eso, o sea, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo ya me bauticé, o sea, en eso estás afirmando tu vida en Cristo. Ten cuidado, estás siguiendo este ejemplo de los israelitas en el desierto. El que piense estar firme, mire que no caiga. Dios quiere que estemos seguros y firmes, y no que pensemos que estemos firmes, sino que tengamos la seguridad de estar firmes. Por eso dice el verso 13, y también lo conoces, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Por qué dice esto aquí? Porque las mismas pruebas y las mismas tentaciones van a venir a nuestra vida. Tu casa, tu hogar va a ser golpeado. Con Cristo o sin Cristo va a ser golpeado de la misma manera. Va a haber pruebas. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esa palabra tentación también se traduce la mayoría de las veces como prueba en el Nuevo Testamento. Ya sea una tentación o una prueba, ¿sabes? No es algo sobrehumano. Dios es fiel y puedes confiar en eso, que no te dejará ser probado o tentado más de lo que pueda resistir, sino que también te dará, juntamente con esa prueba, con esa tentación, la salida para que puedas soportar. Puedes confiar en eso. Cuando entras en la prueba, cuando entras en la tentación, Dios sabe que puedes soportarlo. Y cuando vas a salir confiando en Dios, vas a salir muy diferente de cómo entraste, mucho más fortalecido. El pueblo de Israel no soportó, no resistió, y por eso le fue como le fue. Quedaron postrados en el desierto, muertos en el desierto. ¿Quieres que tu familia quede postrada en el desierto? ¿O quieres llegar a la tierra prometida? ¿No queremos eso? Aquí tenemos un ejemplo. Acompáñame ahora, por favor, al capítulo 3 de esta misma carta, 1 Corintios 3. ¿Qué podemos decir? ¿De qué manera entonces tengo que sobreedificar mi vida? Fíjate lo que dice Pablo. Este versículo lo vimos, la primera parte, esta porción en la semana pasada, acerca del fundamento. Pero continúa hablando acerca de esto. Dice el verso 10, y te recuerdo una vez más, que está hablando de la iglesia en este capítulo. O sea, la interpretación correcta es el cuerpo de Cristo, es la iglesia, pero una aplicación es prácticamente a nuestras vidas individuales y nuestra familia, cuanto más, ¿no? Entonces dice el verso 10, 1 Corintios 3, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y hablamos de que ese fundamento es Cristo, ¿recuerdas? Hoy te lo voy a decir. Puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Te das cuenta? Cada uno. Pablo dice eso, cada uno de nosotros debemos de estar atentos de cómo estamos sobreedificando nuestras vidas. ¿Te das cuenta? Esto no es trabajo solo del esposo o de la esposa o del papá o de la mamá. Es el trabajo de cada uno de nosotros. Es individual. Cada uno de nosotros mire cómo sobreedifica. La palabra mirar ahí significa no solo mirar, sino observar, examinar. Cuando tú estás construyendo algo, tienes que estar viendo lo que estás construyendo, ¿me explico? Tienes que estar ahí. Y más un arquitecto, ¿no? O sea, un arquitecto no solamente diseña y les da los planos, ahora le construyen y ahí se ven, ¿no? Un arquitecto tiene que estar ahí, supervisando la obra, viendo qué material están usando, cómo están construyendo, tiene que estar ahí. Y aquí Pablo nos recuerda eso, tienes que estar ahí. Esta palabra mirar se refiere a una contemplación intensa. O sea, cada uno mire, pon atención intensamente cómo estás sobreedificando. Dice el verso 11: Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Recordando la semana pasada, digamos esto: ese es el fundamento que Dios puso en la familia. No hay otro. Si tú realmente quieres edificar tu vida y que tu familia esté bien diseñada y construida y firme, tiene que poner este fundamento. No hay otro. Es el fundamento que Dios puso. No hay otro. Si tú pones tu vida en otro fundamento, se va a caer. No va a resistir. Tiene que ser Cristo. No podemos edificar nuestra vida sobre otro fundamento. Y sabes, sería absurdo que alguien tenga el mejor fundamento para edificar y no lo utilice, porque a veces ahí comienzan las cosas. Para empezar, ya estás edificando en otro lado. O sea, estás en Cristo, pero tu vida está fundada en otro lado, y el fundamento ahí está solito, abandonado, con la mejor estructura, con los mejores soportes, amortiguadores y todo, para que puedas construir todo lo que quieras, y vas a la arena a construir. Es como, déjame poner una ilustración, como si tuvieras el mejor centro de lavado, ¿no? O sea, metes tu ropa, ¿no? Se lava, se seca sola, es más, sale planchada ya con almidón y todo. Bueno, eso no existe, pero imagínate, algo así, ¿no? Y tú lo tienes ahí y prefieres agarrar tu lavadero y ponerte a tallar ahí, a mano, ¿no? O tu cubetita y hacerle chacachaca. Es que me gusta el chacachaca. ¿Te das cuenta qué absurdo es? O sea, desperdiciar eso que tienes. Pues así de absurdo somos nosotros cuando hacemos un lado a Cristo. Teniendo el mejor fundamento, empezamos a construir en cualquier otra porquería. Y es verdad, cualquier otra cosa es una porquería teniendo a Cristo, ¿no? Una vida cristiana solo se puede construir sobre este fundamento, Jesucristo. Si tu vida no está construida sobre Jesucristo, entonces déjame decirte algo, no es cristiana. No tiene nada de cristiana. Si tu vida está fundada sobre tus bienes, sobre tu trabajo, sobre tu carrera, sobre tus logros, sobre tu felicidad, sobre tu satisfacción, no es una vida cristiana. ¿Sí me explico? Solamente en Cristo vas a poder tener una vida cristiana, un edificio cristiano. Cada cosa que somos, cada cosa que hacemos, debe encajar en este cimiento, en este fundamento que está puesto, ¿cuál es? Jesucristo. Y a veces es por eso. Es que esto que quiero hacer no encaja en el fundamento, entonces me voy a construir a otro lado. Entonces, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Eso que quieres encajar no entra, quítalo, destrúyelo. Es material que no sirve, ¿me explico? Ve y busca material que encaje en esa piedra que es Cristo. Por eso continúa diciendo, verso 12 de ahí de 1 Corintios 3, y si sobre ese fundamento, o sea, Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. ¿Te das cuenta? Para empezar, comienza mencionando dos grupos de materiales que representan la calidad de vida espiritual que tiene cada creyente. El primer grupo, dice el verso 12, es oro, plata, piedras preciosas. El segundo grupo es madera, heno, hojarasca. Y el primer grupo, si te das cuenta, son materiales duraderos, materiales fuertes, resistentes en la construcción. Oro, plata, piedras preciosas. El segundo grupo son materiales frágiles, débiles para la construcción. Madera, heno, hojarasca. O sea, puedes construir una cabaña de madera, claro, pero no puedes construir un edificio de 15 pisos de madera, ¿me explico? La mayor diferencia entre estos dos grupos es la resistencia que tienen ante el fuego. ¿Tú crees que va a resistir más? ¿Oro, plata, piedras preciosas o madera en hojarasca? Es el primer grupo. O sea, todo va a estar bien mientras que no haya un incendio, ¿no? Y así tienes tu casa, construyéndola ahí con madera, con heno, con hojarasca, cosas que no implican un esfuerzo mayor, un trabajo mayor, y la construyes y la pintas y ya tienes una fachada bien bonita, pero que no venga un incendio, porque si no, ya fue. ¿Me explico? ¿Qué seguridad hay en eso? Es como estaban los israelitas. No, pues no somos el pueblo de Israel. Nos cruzamos el mar. Fuimos bautizados en Moisés. Sí, tu fachada nada más así. Y todo lo que construiste se quemó. Fíjate lo que dice. Verso 13. La obra de cada uno será manifiesta. O sea, si sobre este fundamento alguno edificar estas cosas, la obra de cada uno se hará manifiesta. Se va a manifestar con qué construiste, qué tan seguro, qué tan firme estaba tu construcción. Dice, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada. ¿Te das cuenta? Y te voy a decir algo, en el contexto está hablando del día que digamos delante del Señor. Es ese día. El día la declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Obviamente hablando de aquel que edificó con oro, con plata, con piedras preciosas. Va a recibir recompensa. Si la obra de alguno se quemare, o sea, cuando construiste con madera, heno, hojarasca, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿De qué está hablando? Está hablando del bema de Cristo. El día en que nosotros como creyentes demos cuentas a Jesús. Ya no vamos a ser juzgados por si creímos en Jesús o no. Ese juicio nosotros ya no lo vamos a vivir. Este juicio es donde vamos a prestar todos los creyentes y vamos a dar cuentas de los que hicimos en Cristo, cómo edificamos nuestra vida en Cristo, y va a ser probada por fuego. Si te das cuenta, si la obra permanece, va a haber una recompensa, pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. No está hablando de la pérdida, que pierde la salvación, no está hablando de eso. Pérdida en el sentido de que vas a llegar delante de Dios con las manos vacías. Señor, fui un cristiano carnal. Es más, no sé qué hago aquí, no sé ni cómo llegué. De panzazo. Por eso dice, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, no va a perder la salvación, pero vas a llegar delante del Señor y te vas a saliendo humo de la cabeza, así de que apenas saliste de... ¿Me explico? De eso está hablando. Sin embargo, déjame decirte algo. Esa es la interpretación, de eso está hablando. Pero aún nuestra vida es probada al día de hoy. No solamente va a ser probada, ese es el juicio. Cuando estemos delante de Dios, rindiendo cuentas. Esto lo vamos a estudiar más adelante, cuando lleguemos a 1 Corintios en esa porción. Pero día a día, y tú lo sabes, nuestra vida es probada. Pedro habla acerca de esto. No vayas para allá, solo anota eso. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1, 6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Te das cuenta? Nuestra fe, lo que estamos construyendo en el Señor. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con qué? Con fuego. Dios espera que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, lo que te decía, no solamente es cuando lleguemos delante de Dios, y no podemos decir, bueno, ya después lo hago, al fin de que todavía no, ya no me muero, ya no llego delante del Señor. Tú no sabes en qué momento Dios te va a pedir cuentas. Y aparte, esa no tiene que ser tu motivación solamente. Todos los días, tu vida y tu familia es probada. Va a haber pruebas. Va a haber fuego. Si estás construyendo con hojarasca, con heno, con madera, y hasta la pintas bien bonito y dices, mira, esta es mi casa, una fachada bien bonita, pero cuando venga el fuego se va a quemar eso, y tú lo sabes. O sea, ¿cuántos creyentes construyen así su hogar? Y tú los ves y dices, ay, qué bonita familia, pero solamente es una fachada. Cuando viene la prueba del fuego, esas familias se destruyen, se queman, porque están edificando con esos materiales. ¿Te das cuenta de eso? Es lo que está hablando aquí. Regresando ahí a 1 Corintios 3, menciona entonces estos dos grupos con los cuales podemos estar construyendo. Pero ¿qué representa cada uno de estos grupos? El primer grupo, oro, plata, piedras preciosas, representa una vida fiel a la verdad de Dios, una vida guiada por el Espíritu Santo. Eso es lo que representa. Y el segundo grupo representa solo una bonita fachada, como te decía. Es una vida que no es fiel, es una vida que compromete la verdad con un estilo de vida contradictorio, una vida que falla al poner en práctica la verdad y que es guiada por la carnalidad. Esa es la diferencia. ¿Con cuál te identificas? Si Dios está hablando, pon atención, empieza a edificar con cosas duraderas, cosas firmes. Acompáñame por favor a 1 de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver cómo es que tenemos ahora que edificar. Ok, yo quiero edificar con oro, plata, piedras preciosas, yo quiero edificar con eso. ¿Cómo tengo que hacerlo entonces? Fíjate lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2. Voy a leer desde el verso 1. Pedro tenía este mismo pensamiento, igual que el apóstol Pablo. Fíjate, obviamente es el Espíritu Santo guiándoles. Dice el verso 1: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Detracciones es calumnias, chismes, eso es detracción. Desead, verso 2, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Ya habéis escuchado este versículo anteriormente? ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Para empezar, tienes que empezar a desechar esas cosas: malicia, engaño, hipocresía, envidias, detracciones. Si tu casa está construida con esas cosas, déjame decirte, empieza a derribar esas cosas. Si dices, sí, es cierto, eso es lo que veo en mi casa: malicia, engaño, hipocresía. O sea, es importante que, como veíamos en Corintios, examinemos, miremos atentamente, hey, ¿con qué estoy edificando mi hogar? Es muy claro lo que le dice la Biblia. Esas cosas están en tu hogar, hey, esas cosas tíralas. Es hojarasca, es madera, no sirve. Desead, fíjate el verso 2, desead como niño recién nacido, ¿qué cosa? La leche espiritual. Eso es lo que necesitas. Obviamente, cuando habla de leche espiritual, es la palabra de Dios. Como un niño que nace, él quiere leche, no adulterada. O sea, ni siquiera fórmula, ¿me explico? O sea, quiere la leche de su madre. Nada le va a dar esos nutrimentos, esa alimentación, ni siquiera la fórmula. Y el niño anhela, desea eso. Y tú tienes, si naciste de nuevo, tienes que desear estas cosas: la leche espiritual no adulterada. Dice, para que por ella crezcáis para salvación. Eso es lo que Dios quiere, que crezcamos, que construyamos nuestra casa, que hagamos un edificio enorme, que llegue al cielo. Y le pones Babel, ¿no es cierto? No estoy hablando de eso. Me explico, un edificio bien fortalecido, que digas, yo puedo construir 20 pisos más y no se va a caer. Y tienes tu casa de un piso, porque si pongo otro piso más no va a aguantar. Pues si es puro papel lo que estás poniendo ahí, ¿me explico? Con firmeza, establecer, firme. Necesitas la palabra de Dios definitivamente, y estar atento, entender lo que Dios está diciendo. humillar tu corazón y recibir correctamente la palabra de Dios. Fíjate lo que continúa diciendo, verso 4, ahí en 1 Pedro 2. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo obtenemos la leche espiritual? Dice el verso 4, acercándoos a ¿quién? A Dios. Acercándonos a Él. Piedra viva, Jesucristo. ¿Te das cuenta? Jesús es el fundamento. Tú eres el que te va a dar ese crecimiento. Tienes que acercarte, no hay de otra. Con que ya vengas a la iglesia, con que ya te hayas bautizado, eso no te va a garantizar nada. Tienes que estar cerca de Él, alimentarte, fortalecer, acercándonos a Él, piedra viva. Fíjate otra vez, este mismo tema, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dios mismo escogió este fundamento y dijo, esto es lo que el hombre necesita, Jesucristo. Él lo escogió y dice, y es precioso. Y lo vimos en Isaías, ¿recuerdas? Que decía, probada, yo ya la probé, sí funciona. Es Dios quien está diciendo esto. ¿Puedes confiar en eso? ¿Crees en Dios? Tienes que creer esto. Tienes que confiar en esto. Dice, verso 5, vosotros también como piedras vivas. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí? Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y me gusta lo que dice en este versículo. Dice, vosotros también como piedras vivas. ¿Te das cuenta? No dice, vosotros también como madera, heno o hojarasca viva. No, piedras vivas. Cada uno mire cómo está sobreedificando. La vida de un cristiano se compara aquí a una piedra viva que sirve para edificar un edificio. Obviamente, volviendo al contexto, es la iglesia, está hablando de la iglesia, pero esto bien podríamos aplicarlo en nuestra vida, en nuestra familia. Nuestro hogar tiene que ser un edificio, no ser una piedra firme. El cristiano individual encuentra su verdadero lugar solo cuando es edificado con un edificio. Y en este caso no solo es la iglesia, es tu familia. Todos. Hombre, mujer, esposo, esposa, padre, hijo. Todos tenemos que buscar esto. Dice el verso 5 entonces, como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Eso es lo que Dios quiere que seamos. Eso es lo que Dios quiere que sea nuestra familia, una casa espiritual. Una casa es un lugar donde se vive, ¿no? Se mora. Y está hablando de eso, una casa espiritual. Un lugar donde Dios pueda habitar y vivir y sentirse cómodo. ¿Esa es tu familia? A Dios no puedes engañarlo, ¿verdad? O sea, nosotros nos puedes poner una fachada hermosa y podemos decir, wow, qué bonito. Además, entra a su casa y se siente en un ambiente tan cristiano. Hay alabanzas, ¿no? Hay cuadros cristianos. Digo, no digo que estén mal, ¿no? Pero Dios ve más allá de eso, ¿me explico? Dios ve más allá de eso, de una fachada. Dios ve el material con el que está construido tu vida, tu hogar. Y no puedes tentar a Dios, no vas a engañarlo. Como casa espiritual, el sacerdocio santo, dice, ¿para qué? Es el propósito, lo que te decía en un principio. Hemos perdido el propósito, el fin de por qué Dios nos ha llamado, de por qué Dios nos ha dado una familia. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Regresamos a Jesucristo. No puedes hacer esto si Jesús no está ahí. ¿Recuerdas lo que sucedió con los israelitas en el desierto? No agradaron a Dios. Tenían la roca, Cristo, pero la desecharon una vez más. La única manera de poder ser un sacrificio espiritual, como veíamos en Romanos 12:1, ¿recuerdas? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La única manera en que vamos a poder hacer eso es, como dice aquí, por medio de Jesucristo. La única manera en que vamos a poder ser un sacrificio aceptable por Dios, que nos acepte y no quedemos postrados en el desierto, es por medio de Jesucristo. No hay otro. No hay otra forma. Ve lo que dice a continuación, verso 6, dice, por lo cual también contienen las Escrituras, citando Escrituras también Pedro, dice, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, nuevamente hace énfasis en eso, y el que creyere en él no será avergonzado. Sabes, para poder afirmar tu familia correctamente en Cristo, tienes que creer. Tienes que creer lo que se ha escrito, lo que Dios ha dicho. Eso es lo que veíamos en el proverbio, el entendimiento. Y para poder discernir y entender las cosas, tienes que creerlas, tienes que creer la verdad. No, o sea, no puedes estar afirmando tu hogar con mentira. Es lo que Dios te ha dicho. Y el que creyere en él no será avergonzado. Verso 7, para vosotros, o sea, los creyentes, dice, para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. ¿Te das cuenta? Jesús es precioso para ti. Es precioso para ti, porque entonces no estás creyendo. Si crees, es precioso. Dice, pero para los que no creen, fíjate, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Estás desechando el fundamento que Dios ha puesto, y no hay otro fundamento. Verso 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Qué fuerte. Tropiezo habla aquí al final, piedra de tropiezo y roca que hace caer. O sea, las personas que se niegan a creer en Jesús y rechazan el consejo de Dios cometen el mayor error de su vida. Están tropezando en la persona que pudo salvarlas. ¿Te das cuenta? Están tropezando en la persona que pudo darle sentido a su vida, a su familia. No hagas un lado a Dios. Estás sacando el fundamento. Tu familia no va a crecer. No va a estar firme. Y va a venir la prueba. Y se va a derrumbar. Tropiezan en la palabra, dice el texto también, verso 8. Es interesante. Habla del tropiezo en Cristo, pero ¿dónde lo lleva? Tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Son como creyentes, podemos estar haciendo eso. La palabra puede volverse un tropiezo para nosotros. ¿Cuándo? Cuando no somos obedientes. Cuando somos desobedientes, cuando no estamos dispuestos a obedecerla, es un tropiezo. Cuando no estás confiando. Es que eso que dice la Biblia ya es anticuado. Eso no lo puedo hacer en mi hogar. ¿En serio? Jesús dijo, la tierra pasará, los cielos pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿En quién estás creyendo? Por último dice el verso 9 ahí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y dices, wow, eso soy, sí, esto eres. Pero recuerda lo que ocurrió con Israel. Estos privilegios no te aseguran nada. No te garantizan nada. Al contrario, estos privilegios tienen una responsabilidad. ¿Sabes cuál es? Dice el texto, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Hay otra cosa por la cual vivir? ¿Hay otra cosa por la cual mantener tu hogar firme, tu familia firme? Es esta, que la gente pueda ver a Cristo ahí y que pueda conocer las excelencias, significa virtudes de Dios, las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cuáles? Te sacó de las tinieblas, te llevó a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblos de Dios, tuvo misericordia de ti. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué revela tu familia? Tu vida en Cristo, ¿qué revela? ¿Esas cosas? ¿Cómo estás sobreedificando? ¿Te das cuenta? Es Jesús mismo, es su palabra. No puedes edificar sobre otra cosa. Efesios capítulo 2, déjame citarte esto. Efesios 2, ¿quieres anotar esa cita? Pablo tenía este mismo pensamiento y me encanta ver eso. ¿Cómo es Dios inspirándolos, Dios enseñándoles y mostrándonos a nosotros de qué manera podemos crecer firmes? Dice Efesios 2, verso 19. Vuelvo a lo mismo, estoy hablando de la iglesia, pero aquí bien lo podemos aplicar en nuestra vida, en nuestra familia para crecer. Dice el verso 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios nos ha puesto como esas piedras vivas y somos parte de su familia. Pero fíjate lo que dice el verso 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Obviamente es Cristo, pero está hablando de la doctrina de los apóstoles. La palabra, aquí está. Necesitas edificar con esto. Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, ¿te das cuenta? En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso es lo que Dios quiere en nuestras familias, que Él pueda morar ahí, que Él pueda vivir en cada uno de nosotros. Pero necesitamos ser edificados sobre el fundamento, esa piedra del ángulo que es Jesucristo, y sobre su palabra empezar a cimentar, construir con piedras preciosas, con plata, con oro. Ya no madera, heno, hojarasca, esas cosas se van a quemar, no funcionan, no sirven. Ahí está el ejemplo de Israel. Y por último, déjame citarte Colosenses 2, versos 6 y 7. Colosenses 2, 6 y 7. Este versículo es el versículo de la serie que tomamos de Discipulados de Navegantes. La serie se llama 2:7. Navegantes 2:7. Y está sacado de aquí, de este texto, de Colosenses 2:6 y 7. Voy a leer los dos. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo ahí? De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibiste al Señor Jesús? ¿Recuerdas? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Diste un pago? ¿No? ¿Qué hiciste? Simplemente creíste, ¿no? Tuviste fe. Así es lo que está diciendo. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Arraigados y sobreedificados en Él. Me gusta cómo lo dice Pablo. Dice: andad en Él, arraigados y sobreedificados. Y dices: ¿cómo voy a andar si estoy arraigado y sobreedificado? ¿No? O sea, arraigado habla de un árbol que echa raíces, ¿no? Sobreedificado habla de un edificio, es lo que hemos estado hablando. Pero ¿cómo puedo andar, moverme entonces así? ¿Sabes por qué? Porque tienes que crecer no hacia los lados, hacia arriba. Hacia arriba. ¿De qué manera? Dice el texto: confirmados en la fe. ¿Te das cuenta? Seguir creyendo lo que Dios dice, así como habéis sido enseñados. Y por último, me encanta esto: abundando en acciones de gracias. ¿Te das cuenta? Confirmados en la fe. El verdadero creyente se mantiene firme en la fe que ha recibido. Ahí está su firmeza. Confirmado, lo que vimos en un principio. Con prudencia se afirmará la casa, ¿no? Aquí estamos hablando de esto. Un creyente que está creciendo no olvida nunca lo que se le ha enseñado acerca de Cristo. ¿Y sabes cuál es el resultado? Es este: abundando en acciones de gracias. Esta es una señal distintiva del verdadero creyente, una gratitud abundante, agradecido por todo lo que Dios ha hecho. La acción de gracias es la señal constante y característica de la vida cristiana. Eso es lo que tiene que caracterizarnos. Señor, gracias. Gracias por lo que estás haciendo en mi familia. Pero tenemos que empezar a edificar de esta manera. No podemos seguir construyendo con madera, con heno, con hojarasca. Es una fachada nada más. La pinta se ve bien bonito, pero no te va a proteger, ¿me explico? Necesitas empezar a construir con materiales duraderos, resistentes. Materiales que solamente Dios mismo quiere darte y te puede dar a través de su palabra. ¿Sobre qué estás construyendo? Mire cada uno, como te decía en un principio. Esto es personal. Esto es personal. Cada uno tiene que estar dispuesto a construir, a derribar esos muros que a lo mejor no sirven. Empezar a edificar sabiamente, no solo con sabiduría, con entendimiento, con prudencia. Tenemos que aferrarnos al Señor, acercándonos a Él, ¿recuerdas? Como piedra viva. Necesitamos estos. Nuestra familia necesita esto. Nuestros hijos necesitan esto, ¿sabes? Oramos por esas cosas. Padre, queremos darte gracias, Señor. El día de hoy, una vez más, somos, Señor, confrontados por tu palabra, Señor, y a la misma vez también consolados, Señor. Sabemos que todo se trata de ti, Señor. No solo el fundamento que tú ya has puesto, que eres tú mismo, sino el empezar a edificar, Señor. No podemos edificar si tú no estás presente en nuestra vida, Señor. Si tú no estás, Señor, coordinando, si tú no nos estás mostrando, Señor, los materiales que estamos usando, no vamos a poder, Señor. Necesitamos hacerlo con entendimiento, con prudencia, como veíamos, Señor. Danos entendimiento, Señor. Permítenos entender tu palabra. Humillarnos, Señor. Desechar aquello, la malicia que no nos permite contemplar, Señor, lo viva que es tu palabra, Dios, y que es igual de útil el día de hoy como hace 2000 años, Señor. Queremos afirmar nuestro hogar, Señor. Algunos de nosotros venimos con nuestras familias deshechas, Señor. Realmente ya vino el incendio, Señor. Ya vino la prueba, ya derribó todo, ya quemó todo. Pero aún ahí, Señor, es donde tú puedes comenzar a edificar algo nuevo, Señor. Y es lo que te pedimos, Padre. Ayúdanos a desechar aquellas cosas que no te glorifican, Señor. No queremos, Señor, caer en esta, Señor, confianza que nos engaña, Señor. Esta excesiva confianza de pensar que estamos firmes, Señor, cuando realmente estamos más vulnerables y podemos caer en cualquier momento, Señor. Queremos estar seguros de que estamos firmes y sabemos que esa firmeza no viene, Señor, del privilegio que ahora tenemos de estar contigo, de conocerte. Señor, esa firmeza viene de una relación personal contigo. Cada uno de nosotros, al ser limpiados por tu palabra día a día, Señor, a ser corregidos, exhortados, consolados, animados, Señor, danos ese entendimiento, Señor. Queremos crecer, y no solo individualmente como hijos tuyos, sino queremos que nuestra familia crezca, Señor, espiritualmente, que sea una casa donde tú puedas habitar y puedas sentirte cómodo, Señor, más que otra persona, Dios. Muchas gracias, Señor, por todo lo que nos enseñaste hoy, Señor. Danos la fortaleza, Señor. Danos tu Espíritu Santo. Y sobre todo, Señor, danos la fe para continuar la obra que tú has empezado en nosotros, Señor. Para no ser un estorbo lo que tú estás haciendo en nosotros, Dios. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por ese tiempo que nos das, por este espacio, Señor, que tú abres para que podamos estar aquí, Señor. Te bendecimos y te damos toda la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.